a Primera Voz con Víctor Hugo Aguilar Gagiola. Participe a través de la línea telefónica 716-3171 y 716-6017 y de larga distancia al 01800-55-712-55. Estamos listos para atenderlos. Iniciamos a Primera Voz.
Muy buenos días, ¿qué tal? Qué gusto saludarles esta mañana, viernes 22 de marzo del 2024. Siempre es un gusto saludarles, abrazarles e invitarles para que todos juntos hagamos radio. Su opinión, comentario, denuncia, queja es parte de su ejercicio de libertad de expresión y lo puede hacer con mucho gusto. Siempre estaremos interactuando de aquí para allá y de allá para acá. Rosendo Torre, buenos días.
Buenos días, Víctor Hugo. Aguilar Gagiola, un saludo a todos los que nos escuchan hasta donde llegue la
espérame, señal. Rosendo Torre Rodríguez.
Ya. Sí, es que hay que llamarnos por el nombre. Recordarás tú que quien instituyó el registro civil como tal fue el emérito Benito Juárez. Separó el Estado de la Iglesia y entre ellos le quitó los registros a la Iglesia. Ya la Iglesia se quedó con primeras comuniones, bautizos, 15 años, bodas. Y la cruz del perdón, que es cuando llevan a los muertos. Pero ya el Estado regula, entonces hay que llamarnos por el nombre. Ayer, Víctor Hugo, fue un día intenso, muy brillante. El calor ya se deja sentir. Y el sol pega, como dicen por ahí, con todo lo que puede. Y pues se me hizo un día muy largo. En la tarde, eran las 5 de la tarde y el sol estaba pegando, pero con ganas allá por el bulevar. No de los ganaderos, sino que le dicen de los pobres. Hubo un evento muy bonito ahí de la gente que anda jugando para senadores y diputados federales. Ahí me tocó a saludar a muchos amigos.
Muy bien. Bueno, pues las campañas tienen que ir subiendo de tono o de plano serán muy testimoniales. Y a ver si se logra el 48% de participación ciudadana en las urnas, porque ese es el promedio que han dado las elecciones. Siempre si usted quita los abstencionistas, si usted quita los nulos, si usted quita los que no fueron, la mitad de la población decide por quién votar, y según los padrones se está llegando a votar alrededor del 58-60% del padrón, y se espera que el próximo 8 de abril, Rosendo, ¿dónde crees que puede pasar la gente disfrutando su paisaje? Bueno, usted, el 8 de abril,
¿a qué?
Me refiero al eclipse de sol que tendremos el próximo 8 de abril.
Pues el mejor sitio es Cosalá, pero están invitando ahí donde está el Centro Astrológico de la UAS. Pues, mira, pero están invitando Mazatlán y gran parte de...
Los lugares son, te los voy a mencionar, Mazatlán, La Cruz, Dimas, Elota, El Salto, El Guálamo, Gualamo, Agua Verde, Tecapanco, Cacalotán, Escuinapa, Villa Unión, Concordia, San Ignacio... Y ahí será en Sinaloa apreciado el eclipse solar. Durará 4 minutos. Más o menos espera que a las 10 de la mañana con 7 minutos llegue a su máxima oscuridad el día. 10 de la mañana con 7 minutos u 11 de la mañana con 7 minutos. No está muy claro si es la nota periodística, la estén circulando, que sea a las 11 hora del centro del país y acá sea a las 10 de la mañana, pero usted desde las 10 de la mañana póngase muy aguzado porque va a haber 4 minutos de oscuridad durante el día. Oscuridad que, fíjate, se previó este evento en el año de 1993, estamos hablando de hace 31 años, los astrólogos, astrónomos, perdón, Los astrólogos son los que leen las cartas. Los astrónomos advirtieron de este eclipse. Bueno, si usted no lo ve, si se queda dormido o no sale a ver el eclipse, recuerde que debe salir a ver el eclipse con protección total de sus ojos, no lo vea directamente. Si no participa de este evento usted, no se preocupe, dentro de 325 años se volverá a repetir este fenómeno. 325 años va a haber eclipse solar. Por eso llama mucho la atención este eclipse, porque pues habrá generaciones y generaciones que no podrán apreciar de este fenómeno como usted lo puede apreciar el próximo 8 de abril. Y si está en Sinaloa, pues puede visitar la región centro-sur del estado de Sinaloa para apreciarla.
Fíjate que yo lo asocio con el trópico de Cáncer, que está a 22 kilómetros de Mazatlán, pero no, 110 kilómetros hacia acá, todavía puedes encontrar tú a la altura de la Cruz de Lota, en una trayectoria de poniente a oriente hacia Durango. También en Durango, ahí por la zona del silencio, lo están ubicando. Y bueno, yo ya entrené a mis gallos para que no canten ese día que se ponga oscuro, porque Sinaloa tiene rato en la oscuridad jurídica, Víctor Hugo. El día ayer, de nueva cuenta, citan a reunión de trabajo, a una diligencia de carácter penal, al doctor Jesús Madueña Modilina, a Robespierre Lizárraga y al equipo de adquisiciones y compras. No fue posible que asistiera al doctor Robespierre Lizárraga porque trae una suspensión, mejor dicho, no puede acceder a espacios públicos porque está enfermo, tiene una licencia médica, y al estilo, se enojaron, pero para el colmo de males, hoy ya llegó el eclipse aquí al Centro de Justicia Penal Acusatorio. Será una audiencia a las 10 y otra a las 11, quiere decir que en ese lapso de tiempo, y luego todavía se quejan de por qué se enferman los inculpados, pues es acoso psicológico, es presión emocional y los mecanismos de defensa del organismo tienden a bajarse.
¿No puede haber la figura acoso jurídico?
Obviamente tú lo has manejado, que son las nuevas formas de acceder al poder a través de los órganos jurídicos, revientan cualquier condición del Estado de Derecho, del principio de legalidad, del debido proceso y la debida defensa jurídica.
En términos de ciencias sociales, políticas, sociológicas, se le llama golpes blandos, los nuevos golpes de Estado que imperan en varios países de América Latina, que es hacerle juicios jurídicos a presidentes de repúblicas y le dan golpe de Estado. Así, aquí en Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya le da golpe blando, pero altamente represivo y persecutor político contra las autoridades universitarias. Por eso le llamamos el golpe judicial contra la Universidad Autónoma de Sinaloa, que es el golpe blando que hace el gobernador de Sinaloa, aprendiendo de la ultraderecha que recurre a estos procedimientos. Así que el maestro doctor Rubén Rocha Moya es rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aprendió que para ejercer el poder tiene que quitar de en medio a todos los que no se le someten. Entonces la visión democrática que en algún momento tuvo, pues se desvaneció completamente para convertirse en un acto de tiranía. ¿Y cuándo hay tiranía? La tiranía es cuando sectores de población viven atemorizados ante la persecución. El miedo es naturalito del ser humano. No me digan que nadie tiene miedo, eso de que Juan sin miedo existió no es cierto. Todos tenemos miedo. La diferencia es cómo lo afrontamos. Esa es la gran diferencia.
Pero
unos se doblan y otros de rodillas nunca.
Fíjate, Víctor Hugo, que ese miedo, ese terror es uno de los signos de los grupos fácticos modernos. Y el día de ayer, creo que en San José del Llano, en Bairaguato, ejecutaron unas personas con mucha crueldad, hubo prevaricación, a uno lo decapitan.
¿Qué es prevaricación, Rosario?
Pensarlo y volverlo a pensar y dice, no, te es chico lo que te voy a hacer, te voy a eliminar, te voy a pulverizar, vas más allá del pensamiento normal, te excedes, que es la crueldad en cierta medida, pero lo tienes planeado. Entrevistan al que se dice General Mérida y pues dijo, no, estamos trabajando, es un hecho aislado, al estilo, tienen el script ya hecho, pero luego dijo... Y tengo que decirlo así porque los que me mandan no me creen, dice, pero Sinaloa está seguro y nadie necesita seguridad para sus campañas. Mientras el gobernador estaba, no sé si en allá en San Pablo del Atao, en la Ciudad de México, donde nace Benito Juárez, el oaxaqueño más mexicano y el mexicano más internacional, pues daba esas declaraciones. De manera que ahorita está el campo en llamas.
Muy bien, bueno, pues aquí lo dijimos en su momento, el gobierno de Rubén Rocha Moya desarrolla una política de prevaricación o prevaricato, porque desarrolla un ejercicio de autoridad arbitraria y a sabiendas de que lo que está haciendo es injusto y contraria a la ley, este acto de prevaricación o prevaricato que hace el gobernador Rubén Rocha Moya se observa en las prácticas contra autoridades universitarias solo porque el rector Jesús Madueña Molina le dijo al gobernador no voy a traicionar los principios de la autonomía universitaria y eso bastó para que desarrollara ya el abuso de autoridad utilizando los instrumentos de la Fiscalía, el Poder Judicial y la Cámara de Diputados contra Jesús Madueña Molina.
Fíjate, Víctor Hugo, que ayer se consumó un acto, actus consumatus. ¿Recordabas tú que la iniciativa de ley que se discutió por allá el 18, el 19 en el Poder Legislativo Federal... cuando mandan la iniciativa de ley sobre la Ley de Educación Superior, la Ley General de Educación Superior en México, los renglones donde estaba contemplada la fracción séptima del artículo tercero no aparecían. Hubo jaloneo al interior de las cámaras y le habían echado la culpa al capturista que había omitido ese párrafo. Ayer le hicieron, ya consumaron la traición completa contra la Universidad Autónoma de Occidente. Y dice que no tiene personalidad jurídica, tampoco tiene patrimonio, es un apéndice del Estado, es un equivalente a la ciudad educadora del saber que hay aquí en Sinaloa, que tiene 54 hectáreas acá para la salida Imala. Y bueno, ya entienden que es un organismo que tiene media autonomía, obviamente que en el Congreso del Estado aquí de Sinaloa no tenemos un Congreso, tenemos un mariachi porque hay muchos violines. Violaron la ley cuando ya fue declarada aquí en Sinaloa por un magistrado federal la inconstitucionalidad de la Ley de Educación Superior del Estado de Sinaloa en cuanto a los artículos impugnados que versan precisamente sobre la autonomía universitaria. Pues ayer con el argumento de que querían ser ellos los protagonistas, ahí está la intromisión ya de los diputados en la UADO, dirigieron la consulta, había un movimiento que se llamaba la verdadera autonomía y ya le dieron su verdadera autonomía. Claro que la Universidad Autónoma de Sinaloa no es la UADO en términos cuánticos y cualitativos, numéricos y de calidad, pero los encontraron eco los diputados que dirigen el Congreso con algún grupo de la UADO. Y ayer consumaron la traición. Ya no es autónoma la Universidad Autónoma de Occidente. No tiene ni personalidad. Por eso en los informes justificados, recursos de queja que da el Congreso, dice la universidad no tiene facultades para ocurrir a juicio. Es lo que le han dicho a la UAS. Y ayer completaron la obra.
6:15 a.m. Bueno, pues el experimento que está haciendo el gobernador Rubén Rocha Moya de someter a las autoridades de la Universidad de Occidente, pues le está dando resultado porque en esa Universidad de Occidente que nació de la imposición de Antonio Toledo Corro, pues se creó toda una camada de universitarios muy, muy corresponsales de el gobierno del estado. Así que le quedó muy grande la... ¿Cómo se llama la canción?
Le quedó, grande la yegua.
Le quedó grande la yegua.
Y a ti te faltó jinete, le dije.
Le quedó grande la yegua a la Universidad de Occidente, refiérase a la autonomía universitaria. Inmediatamente el rector electo,
Pedro Flores Leal,
inmediatamente acudió con Rubén Rocha Moya y le dijo: gobernador, aquí estoy y estoy con usted para lo que su ley estatal de educación opere en la Universidad de Occidente. Y así se declaró finalmente que la autonomía de la Universidad de Occidente existe, pero a disposición de un departamento del gobierno del estado. Será una extensión la Universidad de Occidente del gobernador. Así que Rubén Rocha Moya hace del experimento en la Universidad de Occidente una observación para la Universidad Autónoma de Sinaloa. Nomás que hay que recordarle a Rubén Rocha Moya que la muestra que tomó para hacer su experimento carece de algo que no tiene, que es precisamente historia y dignidad. Historia, dignidad, principios filosóficos de que la autonomía es libertad de cátedra, libertad de pensamiento, libertad de conciencia, libertad de funcionalidad, y eso obviamente no lo tiene o no lo tuvo la Universidad de Occidente.
Las palabras claves dijeron cuando llegó Pedro Flores Leal,
rector de la UADO,
en los primeros días de enero lo ratificaron, la consulta o los trabajos previos fueron en diciembre, comenzaron a el coordinador o presidente de la Comisión de Educación dijo, es legal la designación, pero es ilegítima, y eso abrió la puerta para que un grupo de gente que se andaba moviendo con proyecto político en la UADO se acercaran al Congreso. La propuesta era tumbar a Pedro Flores, le dieron entrada y ahí estuvieron los caballos de Troya. Ese fue el mecanismo para ingresar. Obviamente cuestionaron fuertemente y ya nos dimos cuenta, fíjate bien, que precisamente la Ley de Educación Superior ya tenía previsto esa figura, toda vez que las universidades iban a recibir, las autónomas, el financiamiento, el subsidio. Gobierno federal iba a transferir a gobierno del estado a Secretaría de Educación Pública y Cultura, y tú lo acabas de decir, son un apéndice de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, y de ahí digamos recibirían las administraciones del subsidio. Obviamente que quien tiene la personalidad jurídica y el patrimonio es gobierno del estado, y para los efectos de la relación laboral, pues yo creo que ya van a formar parte del STASE, porque estarán al servicio del estado los trabajadores de la UADO.
Bueno, por eso la Universidad de Occidente pues vuelve a ser Universidad de Occidente.
¿Sí?
Ya no es Universidad Autónoma de Occidente.
Que la autonomía la había concedido Quirino Ordaz-Coppel, antes de irse dieron precisamente, legislaron para dar la constituir y erigir la Universidad Autónoma de Occidente con su propia ley orgánica.
Bueno, pues se le seguirá llamando Universidad Autónoma de Occidente, pero el que manda es el gobernador. Vaya forma de doblegarse.
Algo similar a lo que pasó en Guadalajara, la UDG y la UAG. Una es autónoma y la otra es del estado.
No, una es privada y se dice autónoma, ¿no?
Los tecos.
Los tecos, esa es privada. Uh-huh. Y la Universidad de Guadalajara nunca quiso asumir el concepto de autonomía, aunque es autónoma, ¿no? Para diferenciarse precisamente de la Autónoma de Guadalajara, que es la de ¿cómo le llaman a este grupo religioso?
Opus Dei.
El Opus Dei,
¿no? Recordará que ahí estaban metidos los Unos Echeverría, los parientes de Luis Echeverría Álvarez, Uno Arce, con mucha presencia, y por otra parte estaba Raúl Padilla.
Sí, por eso usted escucha que la UDG, la pública, la estatal, es la autónoma, y la otra le pusieron el concepto de autónoma para decir separación del gobierno, pero sometida a la iglesia.
¿Quiere decir que ese rector de la UADO, Víctor Hugo, lo puede llamar a cuentas del Congreso del Estado para que comparezca
todo,
y rinde
todo,
el Estado todo de la situación administrativa? Esa es una. Y la otra, tendrá los planes de estudios tendrán que ser autorizados por la Comisión Estatal de Estudios Superiores, COEPES creo que se llama, de la CEPIC. Y bueno, a quien tendrían que rendirles cuentas y autorizarle planes, currículas, sería precisamente la Secretaría de Educación Pública. Quiere decir que todo estaba engarzado, cosa que no va a permitir, ni ha tolerado, ni soportado la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque tenemos un rector que un juez, de manera injustificada, ilegal y arbitraria, temporalmente lo separó del cargo. Todo por no transitar con el gobernador, y le dijo: yo no seré el universitario que venda la universidad y elimine la autonomía. Te vas a acordar de mí y atente a las consecuencias.
Eso 6 de la mañana, 21 minutos, aunque hay que aclarar que los consejos estatales de planeación educativa, las COEPES, la universidad asiste ahí, pero además los planes de estudios de la universidad se alinean también a las políticas nacionales de educación. Es decir, la Secretaría de Educación Pública es la rectora de la educación en México en todos los niveles, de tal manera que los planes de estudios de la UAS también se validan ante la Secretaría de Educación Pública, porque cuando se diseñan los planes de estudios, se diseñan también basados en las políticas nacionales de educación. La diferencia está en cómo operas con esos planes de estudios. Así que a veces dice uno, la autonomía significa ruptura total. No, no es ruptura total. El sistema educativo es una unidad nacional, pero en el caso de la autonomía de las universidades es que estas diseñan y obviamente en el diseño marca la diferencia. Así, de esa razón, los estudios universitarios tienen validez. Rubén Rocha Moya ha dicho que los estudios de la UAS no valen porque están firmados por Robespierre Lizárraga. Ya le bajó ese discurso porque ya la Secretaría de Educación Pública le dijo sí valen y punto. Entonces, no se equivoque, señor gobernador.
Fíjate que a la Dirección General de Profesiones, Víctor Hugo, obviamente todo esto normado por la Subsecretaría de Educación Superior, reporta los cambios curriculares que realizan todas las universidades. Tienen la relación de quienes están facultados para emitir y suscribir documentos oficiales, y precisamente cuando a ti te van a registrar tu cédula profesional allá, te revisan desde el kinder. Hay estadísticas de todos los niveles donde se da la continuidad de grado hasta llegar al grado profesional superior, de manera que es ahí donde está cumpliendo la Universidad Autónoma de Sinaloa y es ante quien tiene que cumplir, de manera que aquel terror, aquel mito que anduvo dispersando el gobernador, que no tenían validez jurídica los documentos, los títulos otorgados por la Universidad Autónoma de Sinaloa y vía cédula profesional de la Dirección General de Profesiones, tiene validez plena.
Y ahora la identificación de señal.
Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en los moches en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo.
Siempre vale la pena recordar los buenos tiempos, mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y darte cuenta que los mejores tiempos de México han sido con el PRI. Recordar los buenos tiempos de México es recordar que el PRI sí te apoya.
PRI. México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD.
Claudia Sheinbaum, presidenta, candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Partido Verde.
Estamos aquí para refrendar nuestro apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum, una científica que ha estudiado el fenómeno del cambio climático.
Realmente somos un equipo de trabajo. Toda mi vida me dediqué a estudiar el medio ambiente. Para mí el ambientalismo es parte de mi causa. Y la causa esencial del Partido Verde es esa, es la protección del medio ambiente. ¡Que viva el Partido Verde!
Para defender a Sinaloa, voy a proponer exigir un programa de seguros de vida y de trabajo para beneficiar a productores, ganaderos y pescadores, que son el sustento de su familia. Más de 70,000 jefes de familia en el estado se han quedado sin apoyos para sacar adelante a los suyos. Tenemos que protegerlos.
Soy Paloma Sánchez, tu próxima senadora, y estoy segura que Sinaloa merece más.
Paloma Sánchez, candidata a senadora por Sinaloa. Coalición Fuerza y Corazón por México.
El PRI sí resuelve. Vota PRI.
Por la defensa de la autonomía y la dignidad universitaria. Trabajadores universitarios del país y del mundo apoyarán la manifestación de la UAS en la próxima visita presidencial en Sinaloa.
Tenemos el apoyo de todo el sindicalismo a nivel nacional y a nivel América Latina, apoyando nuestra lucha, nuestro movimiento, y que le hagamos ver al presidente de la República lo que tristemente está sucediendo con un gobierno opresor como el que encabeza el doctor Rubén Rocha Moya.
José Carlos Aceves Tamayo, Comité de Defensa de la Autonomía Universitaria.
Pues la UAS ya lo ha demostrado a lo largo de la historia. No es la primera vez que salimos a la calle para protestar contra un gobierno persecutor, contra un gobierno fascista y contra un gobierno que quiere controlar todo en Sinaloa.
Universitarios Unidos en defensa de la autonomía y la dignidad universitaria.
Continuamos, 6 de la mañana con 28 minutos.
Fíjate que se comunicó el licenciado Valenzuela, Alfonso. Él está llevando un caso ante la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, donde el conflicto es con una institución bancaria, y pues la Fiscalía solicitó una audiencia con la maestra Sara Bruna y no se la ha concedido, que anda muy ocupada persiguiendo el delito, dice. Él manifiesta... Quiere hacer público que hay tortuguismo, que no responde la Fiscalía al interés de la sociedad sinaloense, en cambio se alinea con el interés económico. Él manifiesta que próximamente vendrá para exponer de manera directa cuál es el asunto, toda vez que la Fiscalía pues reservó el caso y no le dio continuidad.
6 de la mañana con 29 minutos. Usted tiene credencial de elector, es universitario. Mire, úsela el 2 de junio. ¿Cómo se dice? ¿Cómo explicar esto? ¿No? Si te están agrediendo tu patrimonio, porque la educación es un patrimonio. Si el gobierno que tienes no es un buen gobierno para generar ambientes de desarrollo educativo, si los que quieren llegar a gobernar son de la misma ralea, entonces, ¿qué hacer con mi credencial de elector? Pues no votar por ellos, simplemente no votar. Así que mi voto será un voto de rebeldía, de cuestionamiento, de inconformidad, de todo lo que quieras llamarle, pero el 2 de junio mi credencial de elector universitario como soy, votaré en contra del candidato que representa la prevaricación. ¿Eh? Si no me entiendes, dilo.
Fíjate que el juez Contumaz, que está
ahora,
bien...
Ahora sacaste un Contumaz.
Ahí, si tú vas por el edificio La Lonja, Porfirio Díaz era muy común que le decía a los indios, eres un indio Contumaz. O sea, los yaquis nunca aceptaron el gobierno, nunca aceptaron las leyes injustas. Y en el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, que es de los liberales, dice que los ciudadanos no están obligados a observar leyes injustas. El pueblo tiene el legítimo derecho de rebelarse. Nadie está obligado a lo imposible. Y aquí este gobierno del Estado está haciendo imposible el desarrollo de las actividades en la universidad al quererla invadir, afectar su autonomía. Y la credencial del elector es un derecho consagrado. El hecho de votar es un derecho de los ciudadanos mexicanos, precisamente para renovar los poderes del Estado. Y en ese sentido, aplicando el principio de libre albedrío y no soportar leyes injustas, ni terror, ni maltrato de la autoridad, porque eso no genera felicidad, pues puede optar por una opción diferente para que las cosas cambien. La única transformación que han vivido, y le dicen 4T, es que se convirtieron en cuatreros.
6:32 PM. Bueno, una respuesta que como universitarios tenemos que dar por la inconformidad que nos ha generado este gobierno de Rubén Rocha Moya es no votar por sus candidatos, los que quieren prolongar su mandato. Y en este caso, el identificado plenamente con Rubén Rocha Moya se llama Enrique Insunza Cázares, quien es el artífice del uso ilegal del sistema judicial contra la Universidad Autónoma de Sinaloa y sus autoridades. Así que, ¿tenemos poder, Rosendo?
Fíjate que la obsesión...
¿No te había dado cuenta tú
de claro que sí, el poder del voto es para cambiar las cosas, el estado de cosas. Imagínate que quieran replicar el modelo de Estado que estamos viviendo aquí en Sinaloa, que no hay división de poderes, que hay un poder absoluto, que predominan los déspotas, llegaron y se afianzaron en el nepotismo, tiene más de 23 parientes consanguíneos en el poder, en la toma de decisiones.
¿De quién estás hablando?
De Enrique Insunza Cázares, uh-huh, en los puestos de importancia. Por cierto, que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le tumbó un proyecto de resolución al Tribunal Estatal Electoral que lo había elaborado la hermana Insunza Cázares. Ya obligaron al municipio del Fuerte que le paguen unos recursos que no habían entregado a un partido político, porque los municipios tienen obligación de entregarlo. Entonces, ya nos damos cuenta que la fortaleza jurídica que tiene no es tal. Pueden tener fortaleza jurídica aquí en el Estado, pero ante los órganos federales superiores la pierden. Entonces, Víctor Hugo, yo creo que el pueblo ha recibido, los golpes educan, y creo que esa es una razón suficiente para convertir la credencial de voto en un arma para cambiar lo que no conviene al pueblo de Sinaloa ni a los universitarios.
6:34 PM. Usted va a tener opciones de votación el 2 de junio para que no vote por el que está agrediendo a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Me refiero que el candidato visible, muy, muy apegado del mismo cuarto de Rubén Rocha Moya, se llama Enrique Insunza Cázares. No pueden, no deben seguir engañando a la población. Como dice Rosendo, el poder que ha creado Enrique Insunza y su camarilla, incluyendo al gobernador Rubén Rocha Moya, de someter al Poder Judicial al parentesco, tiene los parientes metidos en el Poder Judicial y tiene que ver con hasta con el Tribunal Judicial Electoral en Sinaloa.
El Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa.
Del Estado de Sinaloa. Tiene toda la parentela metida ahí y entonces ha creado un poder que le llaman nepotismo. Y entonces puede ejercer lo que se conoce como el prevaricato. Así las cosas, estar fuera de la ley es una característica de ese candidato de Rubén Rocha Moya al Senado de la República, Enrique Insunza Cáceres. Usted use su credencial de elector como universitario y como sociedad también, pero use su credencial de elector contra esa expresión represiva del gobernador Rubén Rocha Moya. Puede votar usted, ahí tiene varias opciones más. Tiene a Jesús Estrada Ferreiro por el Partido del Trabajo, tiene a Paloma Sánchez por la coalición Corazón de México, tiene a Jesús Valdés por el Partido Verde,
El Pie Esquerra también.
El Pie Esquerra es diputado, va para diputado. Entonces,
Imelda también, Imelda Castro.
Es de la fórmula. No vote por Imelda porque estaría votando por,
pues sí,
por Enrique Insunza Cáceres. Entonces, no le dé su voto. Entonces, su coraje como universitario, su coraje como sociedad que tiene a sus hijos estudiando en la universidad, que ahí han estudiado en la universidad, también manifieste su coraje con su credencial de elector, no votando precisamente por ese candidato que representa la expresión más tiránica que podamos conocer, que es Enrique Insunza Cáceres.
Para que exista un sádico se requiere un masoquista, y el masoquista está dispuesto a recibir golpes y que le inflijan dolores y soportarlos. Y aquí en el caso de los universitarios no somos masoquistas y tenemos bien identificado quiénes son los sádicos. Imagínate que esta forma de gobierno como está aquí en Sinaloa la quieran replicar a nivel federal, Víctor Hugo, que sea el consejero espiritual de la que gane la presidencia de la República, y en esa obsesión de predominio, porque el poder en eso consiste, es una obsesión por actos de autoridad, éxito en la familia, ya lo están teniendo, estabilidad económica está fuera de discusión, y el arte de mandar, de manera que el poder tiende a corromper, pero el poder absoluto corrompe absolutamente, que es el cuadro característico de la actual administración del gobierno del estado de Sinaloa. Así las cosas, Víctor Hugo, pues hay que ejercer ese acto de libertad, de manifestación de ideas, pero sobre todo de sufragar por aquellas personas que representen el interés realmente del pueblo sinaloense y de los universitarios.
Son 6:38. Bueno, en este proceso electoral obviamente se abre un espacio de reflexión para que la sociedad evalúe el ejercicio de gobierno y evalúe las tendencias de las candidaturas, qué comportamiento tienen, y entonces usted podrá precisamente tener claridad por quién va a votar. Y entonces, desde la comunidad universitaria, se ha cuestionado mucho el papel de orquestador de la represión a Enrique Insunza Cáceres, que es precisamente el candidato del gobernador al Senado de la República. Por lo tanto, en la fórmula que va Enrique Insunza Cáceres, que va con Imelda Castro, pues no debe tener el voto, al menos de la credencial de elector de los universitarios. Yo creo que la universidad tiene que intensificar la postura de rechazo total a la práctica gubernamental de represión política. Y para parar esa represión política hay que asestarle ese voto democrático que lo tienes en tu credencial de elector.
Fíjate, Víctor Hugo, que ese ejercicio hay que hacerlo, es un derecho consagrado en la Constitución, y bueno, se puede transformar el estado de cosas a partir de ese ejercicio responsable. Y déjame decirte que en Badiraguato de poco sirvió la instalación monumental de San Judas Tadeo, se sigue matando a la gente allá con crueldad, y resulta que San Judas Tadeo en Colombia es el prototipo clásico de los facciosos.
No, y aquí también, Rosendo. San Judas Tadeo, como la muerte,
la Santa Muerte,
se constituyen como la idolatría de la gente que practica la violencia en sus formas de empoderamiento social.
En Colombia se ponen tres pulseritas, una en la mano derecha para cuando le disparas a alguien no te tiemble la mano, otra en el corazón para que no te tientes el corazón al ejecutar a otro, y otro acá en el tobillo si hay necesidad de correr y salvarse.
¿Y del corazón cómo te lo pones?
¿Dibujado?
Dibujado. Bueno, pues voy a pedirle licencia a todos ustedes. Nos vamos de vacaciones. Tengan buenas vacaciones de Semana Santa. Y regresamos con ustedes, no sé si el primero, dependiendo cómo anden las cosas, o el día 8, el día del eclipse solar.
O antes, si sucede algo importante.
Bueno, ahí está. Nos vamos. Pasen felices vacaciones. Hasta pronto.
La lucha continúa y de rodillas nunca.
A Primera Voz es una producción en colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Hasta la próxima.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radioas.org.